El Arcón, El Arcón, El Arcón. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar. Todos los viernes a las 12. Por Radio Trend Topic.
¡Aire!
Abrimos el arcón y nos encontramos con...
Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento...
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? 12.03 se ve aquí en el reloj de Radio Trend Topic. .com.ar, nuestro sitio en el éter de este año para el Arcón, ciencia, salud y tecnología. Acá nos dice también el cartel que tenemos 29 grados de temperatura y estamos en viernes 28 de febrero, una semana, ¿qué voy a decir? Una semana, pero rodeada de virus, de epidemias, de pacientes, de números sobre esta epidemia con un nuevo agente infeccioso que fue descubierto hace, es increíble, pero hace solo 2 meses en China, causó un brote muy importante y empezó lentamente a difundirse por otros países. Y ahora se da una situación paradójica. Mientras en China están descendiendo los casos, aumentan en otros países. Hay países como Corea del Sur e Italia que tienen en estos momentos brotes de preocupación justamente porque el virus se está propagando. En Estados Unidos piensan que puede haber estado circulando o estar circulando en este momento por debajo del radar, porque detectaron a una persona que portador del coronavirus, de este nuevo coronavirus, sabemos que es una familia de virus que ya se conocía, pero esta cepa en particular es nueva en los seres humanos, y no había tenido contacto con nadie en una zona caliente, digamos, de brote activo. Así que, bueno, esto es lo que abruma en las noticias, porque se detectó también un primer caso en Brasil. Vamos a estar hablando sobre esto y sobre mucho más en esta nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar las entrevistas, talentos, también, por supuesto, los programas completos y mucho, pero mucho más. www.norabar.com.ar. Ahora, el momento esperado, entonces, la pregunta fácil que compartimos con ustedes para que comiencen a participar a través de todas nuestras vías de comunicación. Les recordamos que aquellos que acierten participarán del sorteo que haremos en el final del programa para ver quién se gana los 3 libros que hoy obsequiamos. Atención, entonces, esta es la pregunta fácil de hoy. ¿Quién fue el creador de la historieta Inodoro Pereira, el Renegau? ¿Quién fue el creador de la historieta Inodoro Pereira, el Renegau? ¿Quino Fontana Rosa o Caloi? Esa es la pregunta fácil. Ustedes, si ya saben la respuesta, pueden comenzar a participar, por ejemplo, dejando sus mensajes a través del 4857-2670, a través del WhatsApp, que también está activo, al 11-26-42-20-42, o a través de Twitter, escribiéndonos, como siempre, en @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy obsequiamos. De la colección Ciencia que Ladra, de Alberto Rojo, El azar en la vida cotidiana, publicado por Siglo XXI Editores. Además, ¿qué son las células madre?, de Fernando Juan Pitossi, publicado por Editorial Paidós. Y no podía faltar, por supuesto, un libro de Nora Bahr, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bahr.
Y uno se quiere evadir, pero es imposible, porque es el tema del bar, del café, de los trabajos, de la familia. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas aquí en la Argentina? ¿Llegará esta epidemia? ¿Estamos preparados para enfrentarla? ¿Qué tenemos que hacer sobre medidas precisas para evitar caer bajo el coronavirus? Y tenemos en línea al doctor Gustavo Lopardo.
Médico infectólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, actualmente es consultor del Departamento de Infectología del Hospital Bernardo Houssay, profesor de enfermedades infecciosas de la UBA y coordinador de la residencia en infectología de FUNSEI.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos.
Al contrario, un gusto.
La verdad es que, como decía, es el tema del que uno no se puede liberar, porque está en todas partes, por una mezcla de preocupación, miedo, pavor, a veces un miedo irracional, y otras una cautela natural ante un agente infeccioso nuevo que se está estudiando todavía y sobre el cual hay enigmas o misterios que todavía no se pueden resolver. Pero la principal preocupación es que América Latina era el continente que todavía no estaba tocado, entre comillas, por este agente infeccioso, porque no había habido casos, y ya sabemos que hubo un caso confirmado en Brasil y hay casos en estudio en otros países, entre ellos Chile y la Argentina. De acuerdo con las estadísticas que dieron a conocer los centros de control epidemiológico de China, allí están bajando las notificaciones de casos y la mortalidad. ¿Cuál es el panorama que ustedes, los infectólogos, y particularmente vos, que estás en el centro de la escena, están viendo para las próximas semanas aquí en el país? ¿De qué deberíamos preocuparnos?
Bueno, coincido con los conceptos iniciales, Nora, de que en realidad la preocupación viene porque este virus se presentó en sociedad hace 2 meses. El 31 de diciembre, China anunciaba al mundo que había un virus nuevo, subió a una plataforma la secuencia genética del virus, que es como decir un Instagram de la ciencia, ahí subió la secuencia genética y por eso hoy nuestro laboratorio, el Malbrán, el Laboratorio Nacional de Referencia, es capaz de detectar el virus porque conoce exactamente cómo es ese virus. Entonces, un virus que es nuevo deja interrogantes de cómo se va a comportar. Hay dudas. En China una enorme cantidad de casos, en el resto del mundo no tanto. En China la mortalidad bastante alta, en el resto del mundo un poco menos, pero hoy a la mañana he revisado los datos de Irán, por ejemplo. Y si miramos el número de casos confirmados en la mortalidad en Irán, uno dice, bueno, fue como el 10%. ¿Pero será cierto que 1 de cada 10 murieron? Podemos estar seguros que todos los iraníes que en las últimas semanas tuvieron fiebre, tos y les dolió la garganta fueron al médico. No habrá habido algunos que se quedaron en la casa. Y si fueron al médico, estamos seguros que pensaron que era un caso. Tal vez en vez de 200 o 300 casos en Irán haya muchos más, entonces la mortalidad no está tan alta. Entonces, en estos primeros 2 meses que estamos aprendiendo del virus, sin duda eso genera preocupación, genera alarma y tenemos que ir avanzando paso a paso para que en caso que llegue a la Argentina podamos contenerlo. Eso es nuestro objetivo en este momento.
Claro, esas diferencias en letalidad, que se ven en los distintos países, ¿puede deberse a diferencias en el tratamiento, en la formación de los médicos, en los digamos, en los medios y recursos tecnológicos con que se cuenta para realmente atender los casos graves?
Sí, a ver, puede deberse a muchas cosas. La primera es lo que yo recién comentaba. Cuando uno dice, hubo 1.000 casos, se murieron 100, dice, bueno, la mortalidad es 10%. Si de 1.000 casos se murieron 10, la mortalidad es 1%. La pregunta real, ¿estamos seguros que solo hubo 1.000 casos? ¿O hay miles de personas más que tuvieron un caso muy leve, tal vez tan leve, que ni siquiera fueron a consultar? O, como ustedes decían ahora, los sistemas de salud en algo, entre comillas, fallaron, no fueron capaces de diagnosticarlo, entonces la mortalidad queda sobreestimada porque solo consultan los más graves.
Claro.
Claro, entre los más graves muere más gente. Unos datos que sí son importantes, yo he recibido innumerables llamadas en estas semanas de gente que tiene viajes planeados, viajo, no viajo. Entonces yo les digo, miren, los chicos afectan poco, no ha habido hasta el momento ningún chico menor a 10 años que haya muerto. Entre 10 y 40 años la mortalidad es muy baja y la mortalidad realmente aumenta a partir de los 60, es mayor a los 70 y a los 80, y la mayoría de las personas que murieron no solo eran adultos mayores, sino que además eran personas no sanas, tenían un problema cardiológico, diabéticos o problemas de los pulmones. Es decir que se empieza a conocer un poquito mejor quiénes son las personas con más riesgo de enfermar y también de morir. Siempre los chicos nos traen enorme preocupación. Hasta lo que sabemos ahora, pareciera no afectar mayormente a los chicos y mucho menos causarle casos graves.
Otro parámetro importante para saber hasta dónde preocuparnos o hasta dónde, porque uno ve que, por ejemplo, salen notas en los diarios de que se agotaron los barbijos, toda la gente está, incluso hay por parte de especialistas de otros países, lo leí, consejos de que hay que acumular comida porque tal vez se interrumpan las cadenas de abastecimiento, que pueden faltar remedios, en fin. Pero para saber un poco hasta dónde inquietarse, un parámetro también es comparar este virus con el virus de la gripe. Que claro. La gripe es un antiguo conocido y según tengo entendido, y te pido que me corrija si no es verdad, pero la gripe en la última temporada en Estados Unidos causó decenas de miles de muertes, ¿no?
Así es, a ver, es muy buena, iba a ser esa comparación, Nora, porque es bueno que nos escuchen los que están escuchando el programa para, como usted bien dijo, para ver la verdadera dimensión. En este invierno, que está terminando en los Estados Unidos, se estima que murieron 16.000 personas de gripe, y la verdad que la vigilancia epidemiológica en Estados Unidos es buena, es una de sus fortalezas, si no son 16, serán 15, 18, pero aproximadamente 16.000 personas. En todo el mundo, por el nuevo coronavirus, en 2 meses y pico, murieron unas 2.800 personas. Solo en Estados Unidos por gripe 16.000. Y Estados Unidos tiene más o menos el 4% de la población del planeta. No le quiero quitar con eso relevancia a este nuevo virus que produce esta enfermedad que conocemos como COVID-19. Pero definitivamente los seres humanos convivimos con microorganismos que nos pueden enfermar y en algunos casos matar. La diferencia de la gripe es que ya lo conocemos, que hay una vacuna que lo puede prevenir, que hay tratamiento que también puede hacer mejorar la evolución y disminuir la mortalidad, y en el nuevo virus, todo es nuevo, no tenemos ni vacuna que lo prevenga, aunque ya hay algunas líneas de investigación, ni tratamientos que puedan hacer que el virus ya no se multiplique.
Claro, pero ese es el gran temor, ¿no? Que la gripe, como usted dice, tiene una vacuna para prevenirla, aunque en realidad previene las complicaciones, ¿no? La neumonía, etcétera, y hay tratamientos. Este cuadro, por ejemplo, en un paciente grave, supongamos una persona ya de más de 70, 80 años, que desarrolla un cuadro grave, ¿qué tipo de tratamiento tiene la medicina a la mano como para enfrentar estos casos?
Lo que los médicos llamamos tratamiento de sostén. Y sostén es, si los casos que se complican es porque producen neumonía, es decir, que generan infección del pulmón. Se estima que entre el 10-12% de los que tengan este virus van a tener neumonía. Y de ellos, los que mueren son todas personas que tuvieron neumonía. Y el porcentaje, ya lo dijimos, en China un poquito más alto, en el resto del mundo un poquito más bajo. No hay ningún medicamento por el momento que haya demostrado ser realmente útil. Hay una serie de medicamentos que conoce, por ejemplo, hay un antiviral que se usa para el HIV, la combinación de ritonavir más ritonavir, que tiene alguna actividad y se lo está estudiando, otra droga que ya también tenía algunos años, pero nada que hoy podamos decir, este es el tratamiento, pero muchas líneas de investigación y pensar que en un virus que conocemos hace 2 meses, ya se está trabajando en desarrollar una vacuna que va a haber que investigar en humanos, usted no lo entiende perfecto, es extraordinario, ¿no? Eso es propio del siglo XXI.
Sí, la verdad es que deja con la boca abierta.
Deja con la boca abierta, eso, las vacunas llevaron siglos y décadas en desarrollarse. El siglo XXI tiene algunos inconvenientes y tiene algunas ventajas.
¿Por qué inconvenientes?
No, porque, por ejemplo, para una epidemia, si nosotros comparamos hace un siglo, el mundo se veía golpeado por lo que conocimos como gripe española, ¿no? 1918, 1919. Y en ese momento murieron millones de personas. Y el mundo era muy diferente, ¿eh? La gente moría fácilmente. No había antibióticos. El que tenía gripe y se complicaba con una bacteria moría porque o se enfermaba gravemente, no había antibióticos. Había muchas, no había terapia intensiva. Pero tampoco había aviones que llevaran el virus rápidamente de la ciudad de Wuhan algún aeropuerto de los Estados Unidos. En ese sentido, digo que hay algunas cosas que hoy pueden ser no peores, sino pueden diseminar más rápidamente una enfermedad infecciosa.
Claro, exactamente. Ahora lo que es también extraordinario es cómo se sigue paciente por paciente en todo el mundo. Hay sitios que registran en tiempo real cada nuevo caso que aparece, cada nueva muerte que se da, está absolutamente registrado y bajo el radar de los epidemiólogos, ¿no? Y eso también ayuda mucho a poder establecer medidas. Con respecto a la Argentina, ¿qué es lo que se puede esperar para las próximas semanas? ¿Usted cuál es su apuesta? ¿Va a llegar el virus aquí? ¿Tendremos casos?
No quiero apostar, pero tenemos que estar preparados para que eso suceda. Le voy a dar un dato de hoy, de hace un rato. América Latina tiene un segundo país, hay un caso confirmado en México.
Apa.
América del Norte, pero América Latina. Uno en San Pablo, Brasil, uno en México. Creo que la mejor frase es decir, tenemos que estar preparados para saber que esto llegue. Pero recordemos que hace 11 años, con el virus H1N1 de la gripe, con que fue pandémico, también creíamos que iba a ser el fin del mundo. Yo le cuento que en 2011 yo tuve H1N1 diagnosticado con el método de biología molecular. Todavía estoy acá, claro, tuve fiebre, una gripe importante, pero ese virus que fue pandémico en 2009 se quedó con nosotros. Es decir, que hoy es un virus endémico que circula casi todos los años a través del mundo y está incluido en la vacuna antigripal. En relación con Argentina, bueno, más ahora que el norte de Italia tiene transmisión en la comunidad, es decir, que ya ha habido transmisión en la provincia de Lombardía, en el Véneto, en Piemonte, de persona a persona, con la circulación de personas que hay desde Italia a Argentina, tenemos que asumir que existe esa posibilidad. Y yo me atrevo a decir que la Argentina está bien preparada. Están trabajando muy bien en el Ministerio de Salud de la Nación, que reuniones periódicas con expertos. Ayer se emitió un nuevo documento para el personal de salud, cambiando la definición de caso sospechoso. A ver, para quien nos escucha, ¿qué es sospechoso? Si yo tengo, los síntomas son fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. Pueden estar todos o algunos, pero la fiebre casi siempre. Si yo vengo de Uruguay, nada, pero si yo tengo esos síntomas y en los últimos 14 días estuve en algún país con circulación del virus, hay que pensarlo. 14, ¿por qué? No es un capricho, porque es el tiempo máximo que se ha visto que este virus, desde que infecta a una persona, desarrolla síntomas, es decir, periodo de incubación. Hasta hace unos pocos días, solo era sospechoso el que venía de China. Pero ahora se sumaron 4 países, que son Japón, Corea del Sur, Irán y el norte de Italia, porque en esos 4 países el virus ya empezó a transmitirse en la comunidad, y un argentino o un italiano que estuvo en Milán hace una semana podría estar trayendo el virus hoy. En esos casos, primero, hoy a la Argentina llegan 12 vuelos de Italia por semana. Desde hace unos días se estableció una pista especial en Ezeiza, solo llega en Ezeiza, sube personal de Sanidad de Fronteras, interroga a todos los pasajeros, les hace firmar una declaración jurada de que si tienen síntomas serán trasladados al hospital de Ezeiza, al hospital de Enranquián, que está bien preparado. Y si no, que se comprometan en notificar en caso que a los pocos días comiencen con síntomas. Igual que el dengue, sacando los floreros y las macetas que tienen agua. Igual que el sarampión, vacunándonos, acá hay una responsabilidad individual. El que considera que estuvo en riesgo tiene que consultar al sistema de salud.
Claro. Doctor, le hago un ping-pong muy rápido de cosas que quedan confusas y muchas veces la gente no sabe muy bien qué partido tomar. a la entrada, al ingreso en Ezeiza, una de las cosas que yo he visto como crítica es que se dice, ¿por qué no revisan la fiebre de todos los pasajeros? ¿Eso es efectivo o no?
Ha sido bien evaluado para cuando fue la pandemia de gripe. La capacidad que tiene de detectar a alguien que está enfermo es entre 1 y 6%. Eso es bajísimo, se genera toda una cosa engorrosa que genera pánico, ansiedad, y es muy ineficiente. Comparto la idea de que no se tome la temperatura a las personas, pero sí que se las comprometa, porque pueden no tener fiebre y tenerla al día siguiente.
Las mascarillas, ¿hay que usar, no hay que usar?
Muy bien, esa pregunta Nora tiene todo un trasfondo, porque puede haber detrás, además, intereses comerciales, está claro, ¿no? Han aumentado el precio. Definitivamente, en la Argentina de hoy no hay ningún rol para que alguien salga a la calle con una mascarilla o barbijos, como le llamamos, para ir al supermercado, para llevar los próximos días los chicos al colegio, para ir a un evento deportivo. ¿Por qué? Porque los virus no vienen volando por la calle. Los virus necesitan de una persona. Si no están arriba de una persona, no se pueden multiplicar ni vivir. Entonces, la única posibilidad que yo me infecte a otra persona es que esa persona me hable o me tosa cerca. ¿Por qué cerca? Porque cuando yo estoy hablando ahora, las gotitas mías, aunque tosa, nunca pueden superar los 90 centímetros un metro. Entonces, ir caminando por la avenida Pueyrredón con un barbijo, no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la lógica? El barbijo solamente es para alguien que llega a una institución de salud y te dice, tengo fiebre, me duele la garganta, estuve tosiendo y viene de China o de Italia. Le ponemos barbijo a él. Entonces evitamos que difundí yo, que soy el personal de salud, que lo voy a atender también. Fuera de eso, la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda. El Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos tampoco, y nuestro Ministerio de Salud tampoco. Y desde la Sociedad Argentina de Infectología solo sabemos que eso genera caos, preocupación, e incluso una sensación de falta, de falsa protección. Entonces la gente se pone el barbijo y no se lava las manos. Mi recomendación es lávense las manos, porque el que tiene un virus, este u otro, se toca la nariz, se toca la boca, se llena de secreciones y luego toca picaportes, barandas y otros objetos donde ahí lo podemos adquirir. Usen agua y jabón, eventualmente alcohol en gel.
Claro. Y doctor, la última. La vacuna contra la gripe y la neumonía que está dentro del calendario nacional, ¿pueden ofrecer algún tipo de protección o ayudar a que estemos mejor preparados para que no incida tanto si es que llega el coronavirus?
Bueno, qué buena esa pregunta, Nora, porque no conocemos que haya ninguna protección entre la vacuna del virus de la gripe, de la neumonía y del coronavirus. Sin embargo, para todos los que la tienen indicada, este otoño, que está por comenzar, les recomendaría muy fuertemente que lo hagan. ¿Por qué? Hace dos días, en una de las instituciones que yo trabajo, llegó un caso sospechoso. ¿Qué era un caso sospechoso? Un niño que venía de Italia, todo fiebre, tal, le hicimos todo, la PCR le dio positiva para gripe. Fue como una buena noticia, ¿entienden, no? Porque hoy decir, no es coronavirus,
exacto,
es como una noticia.
Sí.
Pero este señor se preocupó, activó y generó toda una cosa en el sistema de salud. Y si hubiera estado vacunado para la gripe, probablemente no hubiera tenido gripe y hubiera evitado toda esta situación que se generó. Entonces, quienes tienen indicación de la vacuna, sin duda que lo hagan para no adquirir gripe. En Estados Unidos murieron 16.000 personas en este invierno. Y además, para evitar toda la preocupación que traerían los cuadros febriles, que los podemos prevenir con las vacunas.
Doctor, muchísimas, pero muchísimas gracias. Entonces, en resumen, hay que ocuparse, pero no preocuparse tanto ni alarmarse en particular. A seguir,
exacto,
las indicaciones de los médicos, lavarse las manos con agua y jabón, primera medida para protegerse no solo del coronavirus, sino de todos los otros,
exacto,
virus respiratorios que ahora que llega el otoño y el invierno van a estar circulando más asiduamente aquí en el país. Muchísimas gracias, doctor, y le mando un enorme abrazo.
A usted, Nora, siempre un placer hablar con usted. Que tenga buenas tardes. Adiós.
Estuvimos hablando con Gustavo Lopardo, infectólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, actualmente consultor del Departamento de Infectología del Hospital Bernardo Usay.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Detectaron la mayor explosión cósmica registrada hasta ahora, Nora. ¿Cómo es esto?
Así es, esta es una noticia que sorprende. Un equipo de astrónomos de Estados Unidos y Australia acaba de anunciar que descubrieron la mayor explosión detectada en el universo desde su origen, sucedido hace 13.700 millones de años. Ocurrió en el cúmulo de galaxias de Ofiuco, a 390 millones de años luz de la Tierra. O sea, nosotros ni noticia por esas épocas. Pero bueno, tardó todo ese tiempo en llegar hasta acá la luz que nos indica que hubo una explosión. Procede de un agujero negro supermasivo en el centro del cúmulo y es 5 veces mayor que cualquier otra explosión detectada hasta la fecha y cientos de veces más intensas que la mayoría de las vistas hasta hoy. El trabajo se publicó en Astrophysical Journal.
La Tierra adquirió una mini luna del tamaño de un auto.
Sí, así es temporal, es por un tiempo más, pero el Centro de Planetas Menores, con sede en Washington, también dio a conocer que desde hace unos 3 años sobre la Tierra orbita una mini luna, una lunita, pero no es tan impresionante como la que vemos todos los días a simple vista cuando cae la noche. De acuerdo con las mediciones, es un cascote, porque no merece otro calificativo, que tiene unos 6 metros de diámetro y es posible que solo nos acompañe durante algún tiempo más y luego se aleje hacia otros confines del cosmos.
Un nuevo estudio respalda la hipótesis de que las ballenas se orientan por el campo magnético terrestre.
En efecto, sí, esto es algo que se venía barajando y se sabe que en años recientes las ballenas padecieron varios episodios de varamiento. Se dice así, lo busqué en la RAE. Suena raro, pero cuando quedan atascadas en las playas. Muchas veces ejemplares sanos. Entonces se busca la explicación a estos fenómenos tan extraños y se encontró que podía ser debido a enfermedades de los oídos, falta de alimento, explosiones, por ejemplo, producidos por la explotación petrolífera. Pero ahora, investigadores de la Universidad de Duke tienen otra hipótesis. Las manchas solares. Cuando se producen estos fenómenos, el Sol libera grandes cantidades de partículas cargadas eléctricamente que vienen y chocan contra el escudo magnético terrestre. Se sabe que pueden alterar, por ejemplo, las comunicaciones. Bueno, estas manchas solares tienen un ciclo de 11 años. ¿Qué hicieron los investigadores? Compararon, se fijaron las fechas en que hubo varamientos masivos de estas ballenas grises y las épocas en que aparecían más manchas solares y encontraron una correlación, parecían coincidir. Por supuesto, no es una prueba concluyente, pero da la pista, según el trabajo que publican en Current Biology, que habría que seguir estudiando porque justamente una de las cosas que se sospecha es que las ballenas navegan miles y miles de kilómetros guiándose por el campo magnético de la Tierra.
¿Sabías que en Cadero, Cámara Argentina de Radios Online, organizamos actividades especiales para directores y productoras de radio online? Informate, asociate y participá. www.cadero.com.ar. Nos encontrás en Facebook y Twitter como Cadero.
¿Pero qué dices, hijo mío? Nadie puede hacer todo ese trabajo en solo 5 días a un precio de risa. Sería un verdadero milagro. Tendría que ser alguien con un don muy especial.
Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con Don Web. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. Donweb.com, el don de hacer posible lo imposible.
Editorial Almaluz, www.editorialalmaluz.com.ar, 495-27082,
1982. En Facebook, Instagram y Twitter como Editorial Almaluz.
¿Hay equipo para salir a la cancha? ¡Claro que sí! Con Durlock y Boss, la mejor pared. Soluciones constructivas para cada proyecto, innovación, versatilidad, diseño, confort térmico y acústico y mayor ahorro energético. Durlock y Boss, la mejor pared.
¿Conoces todas las posibilidades de difusión que te brindan las radios online? ¿Sos emprendedor? ¿Querés publicitar tu marca o convertirte en un referente de lo que haces? Entonces aprovecha todo el potencial que ofrecen las radios online. Una alternativa publicitaria más creativa y efectiva. Apoyate y crecé junto a tu radio online favorita. Este es un mensaje de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online.
Como para difícil está la vida, en el Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque. Seguimos en el Arcón. Estamos en vivo en radiotrendtopic.com.ar. A través de allí nos pueden escuchar y también pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Los programas completos, noticias, entrevistas y mucho más. www.norabar.com.ar. Ahora compartimos nuevamente con ustedes la pregunta fácil. Agradecemos, por supuesto, la cantidad de participaciones que estamos teniendo, tanto a través de Twitter como de las otras vías de comunicación. Esta es la pregunta para aquellos que aún no la escucharon y quieren participar para ganarse los libros que obsequiamos en el día de hoy. ¿Quién fue el creador de la historieta Inodoro Pereira, El Renegau, Quino, Fontana Rosa o Caloi? ¿Quién fue el creador de la historieta Inodoro Pereira, El Renegau? Sus respuestas a través de todas las vías de comunicación de Trentopic, por ejemplo, al teléfono 48 57 26 70 o vía WhatsApp 11 26 42 20 42. También lo pueden hacer, como siempre, como es habitual, a través de Twitter en @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy obsequiamos. De la colección Ciencia que Ladra, de Alberto Rojo, El Azar en la Vida Cotidiana, publicado por Siglo XXI Editores. También, ¿Qué son las células madre?, de Fernando Juan Pitossi, publicado por Editorial Paidós. Y, por supuesto, no podía faltar el libro de Nora Bar, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Un quinto de novedades. Novedades. Un quinto de noticias. Noticias. Un quinto de entrevistas. Entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación, científica. El Arcón, con Nora Bar.
Y hablando del cosmos y de sus innumerables misterios, una de las más destacadas astrónomas argentinas acaba de publicar un libro que reúne muchas de las investigaciones de su vida, la doctora Gloria Dubner.
Licenciada en Física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctorada en Física con orientación en Astrofísica en la Universidad Nacional de La Plata, ex directora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, donde también fue fundadora y directora del Grupo de Investigación de Restos de Supernovas y Medio Interestelar. Actualmente es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Hola Gloria, ¿cómo estás?
Buen día, qué gusto saludar.
Un gusto enorme. Gloria, hermoso el libro Supernovas, el espectacular fin de las estrellas, editado por Paidós. Poco frecuente por el lujo de la edición, porque tiene muchísimas fotos, que no es tan habitual en los libros editados aquí en el país.
Sí, realmente esa edición me dejó muy feliz porque era el tipo de producto que yo pensaba cuando empecé a hacerlo.
Gloria, supernovas. Te dedicaste gran parte de tu carrera justamente a estos fenómenos celestes que se producen justamente cuando una estrella muere, ¿no es cierto? ¿Por qué te interesó y qué son exactamente las supernovas?
Las supernovas es un evento, en realidad, no es un objeto, es una forma catastrófica, diríamos, de fin de las estrellas. Las estrellas pueden apagarse lentamente después de miles o cientos de miles o millones de años brillando, pasan varias etapas y pueden apagarse, o de pronto tienen un final explosivo y una explosión inmensa, inconmensurable en términos humanos, en segundos pone fin a la vida de una estrella. Y ahí se dispersan todos los elementos que había en el interior de la estrella y se crean unas hermosas nebulosas en el espacio. Entonces, para los astrónomos, ese evento de explosión se nos convierte en un objeto celeste para investigar.
Claro. Ahora, yo te preguntaba, ¿qué es lo que te llevó justamente al estudio de estos eventos tan particulares del universo? Porque empezaste siendo muy jovencita, ya atraída por, sí, por esto.
Bueno, es al ser ese evento tan catastrófico, es un laboratorio de física impresionante. Yo venía de la física, Nora, entonces para mí el interés motivador eran fenómenos de física. Y allí en la supernova se dan fenómenos que ningún laboratorio terrestre se podría investigar por la magnitud de la explosión. Entonces ahí está vinculado a fabricación de átomos, a ondas de choque miles de veces más poderosas que la de, digamos, los aviones a chorro, digamos, los jets en tierra. Hay innumerables efectos físicos que se pueden investigar. La formación de alguna de las estrellas o formas de materia en el universo más densas posibles. Entonces está lleno de extremos, como densidades enormes, energías tremendas. Me faltan este adjetivo o sinónimo.
Porque como vos dijiste, es difícil de imaginar, ¿no? Incluso cuando uno dice una supernova, uno dice es una estrella que muere, pero brilla como miles de millones de soles.
Estrellas juntas en un punto.
Claro.
El momento de la explosión es impresionante, porque justamente eso, brilla como cientos de miles de estrellas en un punto.
Un espectáculo maravilloso, supongo, para los astrónomos y los astrofísicos, como es tu caso. ¿Y cuántas explosiones de supernovas hay normalmente en un año o se pueden advertir desde aquí, desde la Tierra?
Bueno, muchas, porque el universo es grande. En una galaxia como la que habitamos se espera unas 12 explosiones por siglo. Pero como estamos rodeados de tantas galaxias, el universo es tan amplio, y estos son eventos tan luminosos que podemos ver muy lejos, de tan brillantes que son. Entonces, todo el tiempo se están pescando supernovas nuevas. Y bueno, si no explotan cerca, vamos a estudiar las que ocurrieron lejos.
Claro, es impresionante, pero incluso se pueden ver a ojo desnudo, ¿no es cierto? Sin necesidad de...
Si ocurren cerca, sí. De pronto uno ve una estrella nueva en el cielo que anoche no estaba. Y empieza a brillar una estrella nueva en el cielo, y a veces son tan brillantes que se las puede seguir viendo aún de día. Eso es lo que pasó en la antigüedad. Ahora hace unos 400 años que desde nuestro planeta no pudimos ver otra, pero bueno, tenemos esperanzas de ver.
Aparte, las ciudades conspiran bastante contra la observación del cielo, ¿no? Creo que antes, sí, cuando sí, no había estas grandes urbes, todos los seres humanos, mal o bien, aprovechaban la noche para contemplar el cielo. Ahora uno sale a la calle de noche y solo ve la iluminación que hay en las avenidas, ¿no?
Claro, las noches eran más oscuras. Bueno, y supongo que la humanidad tenía más tiempo para contemplar la naturaleza. Pero sobre todo la polución lumínica es lo que más aflige a los astrónomos. Y se están perdiendo las noches oscuras en el planeta.
Por eso los observatorios están en la cima de las montañas, en lugares muy, muy apartados, ¿no? Para que no interfieran esas luces con las luces que nos llegan desde el cielo. Siempre se dice, bueno, es una frase que circula mucho, que somos hijos de las estrellas porque de alguna manera todos los elementos constitutivos de la vida llegaron desde afuera del planeta. ¿Tienen relación con estas explosiones estelares?
Totalmente. O sea, no estaríamos aquí, ni se hubiera desarrollado vida en este planeta, de no ser porque hubo una supernova cercana antes de que nazca el Sol. Si las estrellas se apagan simplemente con todos los... A ver, la única fábrica de átomos que hay en la naturaleza, en todo el universo, es el interior de las estrellas. Es el único sitio con temperaturas suficientes para hacer un horno nuclear que fabrique átomos nuevos, después de hidrógeno, helio, que vinieron en el Big Bang. Pero, y si las estrellas se apagaran simplemente sin explotar, quedarían con todo su material, todos los átomos que fabricaron adentro, apagados y fríos, y no saldrían. Solo al explotar se liberan al espacio esos átomos que fabricaron, impregnan todo el gas, todo el material diluido que hay alrededor, con esas nubes que había alrededor, ahora llenas de átomos más pesados como oxígeno, nitrógeno, helio, carbono, magnesio, con eso se forma una nueva generación de estrellas, como se formó el Sol, y ahí quedaron los átomos que forman nuestro planeta y nos forman a nosotros mismos, ¿no? O sea que, digo, el hierro, el calcio, todo alguna vez, lo que forma parte de nuestros cuerpos y respiramos y tocamos, alguna vez estuvo en el interior de una estrella. Y una supernova lo liberó.
Qué bárbaro, o sea que estamos íntimamente unidos con el cosmos, que parece algo tan lejano, tan externo, ¿no? Pero estamos, somos parte indisoluble de todo eso, pero de forma muy, muy concreta, porque nuestros átomos llegan desde más allá de nuestro sistema solar.
Uno puede decir, siento el universo corriendo por mis venas.
Exactamente, absolutamente. Gloria, te hago una pregunta ya más terrenal. Siempre admiramos el complejo de observatorios ALMA y otros que están en la cima de los Andes, en el desierto de Atacama. Estaba por instalarse un observatorio importante de este lado de la cordillera, donde también hay puna y donde también hay cielos maravillosos para poder ejercer la astronomía. ¿Ese proyecto sigue en marcha? ¿Cómo es?
Bueno, ese proyecto, el proyecto LLAMA, tuvo algunos retrasos en el último año, el par de últimos años, y ahora el Ministerio de Ciencia Renacido lo ha tomado como un proyecto de mucha importancia para concluir. Es realmente importante y bueno, seguimos adelante.
Y si tuvieras que, a vos, lo sé porque hablamos muchas veces y te vi trabajar y desarrollaste tu tarea llegando desarrollando una carrera muy destacada. Si tuvieras que decirle a alguna joven que nos esté escuchando, ¿por qué? ¿Por qué es lindo, por qué es deseable o por qué se puede optar por dedicarse a la astronomía, que parece algo justamente que no atrae tanto a las mujeres? Se habla mucho de los astrónomos hombres, aunque ha habido astrónomas importantísimas, pero no se conoce tanto la tarea de ellas. ¿Qué podrías decirle?
Primero, que es una ciencia fantástica para ser. Yo supongo que cualquier científico en su rama va a decir lo mío, es muy atractivo, pero la astronomía tiene una fascinación de acompañar la curiosidad del hombre permanentemente, de la humanidad, digamos. Vamos a sacar la palabra hombre. Y cada cosa que uno va descubriendo realmente da un placer, es una maravilla ir reconociendo. Y para las mujeres, bueno, igual que para cualquier ciencia, no es cierto que la ciencia sea un ámbito arduo o duro para las mujeres. Cualquier trabajo satisfactorio y que se den las condiciones para que lo pueda ejercer bien, es muy gratificante.
Muy bien. Bueno, o sea que aquí queda la invitación para aquellas posibles astrónomas, aquellas jóvenes que tal vez pensaron alguna vez, ay, si me dedico a la ciencia y en particular a la astronomía, bueno, puede hacerse. Tenemos en nuestro país astrónomas como Gloria Dubner, muy, muy destacadas, y como estamos escuchando, practicar esta ciencia puede ser enormemente gratificante, por supuesto para hombres también, pero en este caso hacemos la invitación a las mujeres.
Gloria, y agregando, sí, se puede hacer investigación, ciencia y familia, no van en contra.
Bueno, vos lo hiciste, tenés hijos y has desarrollado una carrera muy destacada. Gloria, te felicitamos por este libro. Gracias. Invitamos a todos quienes estén interesados en los misterios del cosmos, porque recorriendo sus páginas van a encontrar muchísimos datos curiosos, misterios, enigmas, las respuestas que se fueron obteniendo, y además está ilustrado con fotos reales de investigación en estos temas. Un enorme abrazo.
Muchas gracias. Buen día, gracias.
Estuvimos hablando con Gloria Dubner. Ella es doctora en física con orientación en astrofísica, fue directora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, especialista en supernovas, y acaba de publicar un libro justamente sobre su tema de investigación, que se llama Supernovas.
Instrucciones para ser un talento excepcional no hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender, como siempre, con esas historias?
Bueno, hoy teníamos que dedicárselo al doctor Mario Bunge, Sebastián, porque esta semana acaba de irse hacia las estrellas después de cumplir 100 años. Vivía en Montreal, Canadá, desde 1966. Donde fue un destacado y querido profesor de la Universidad McGill en Montreal. Pero había nacido en 1919 aquí en la Argentina y había hecho la mitad de su carrera en la Argentina. Siempre muy provocador, muy polémico en sus dichos, pero llegó a adquirir una notoriedad internacional muy importante. Hijo del médico y diputado Augusto Bunge y de la enfermera alemana María Müser, su espíritu contestatario se iba a revelar muy pronto, en mayo de 1938, cuando tenía 19 años solamente. Lideró un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de La Plata que en la calle Maipú 273 fundaron la Universidad Obrera Argentina. Con los años, esta Universidad Obrera Argentina se iba a convertir en la Universidad Tecnológica Nacional. Miren qué jovencito, ¿no? De 19 años se mandó a una universidad, así nomás. Graduado en la Universidad Nacional de La Plata, este físico, filósofo y epistemólogo, la epistemología es el estudio de los principios y fundamentos del conocimiento, dio clases e investigó en la Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, México, Alemania, Italia, Dinamarca y Suiza, y fue invitado a países como China, Japón, Nepal, la India, Israel, Egipto, Yugoslavia, Francia y España. Le concedieron 19 doctorados honoris causa y el premio Príncipe de Asturias de Humanidades. Tuvo 4 hijos en 2 matrimonios y últimamente estaba casado con Martita, como él la llamaba, una matemática. Y sus 4 hijos fueron todos científicos y profesores. Uno de ellos, Silvia Bunge, es una destacadísima neurocientífica. Uno pensaría que dada su voracidad intelectual. Doy un solo dato. Escribió un tratado de filosofía en 8 tomos sin haber tomado nunca una clase formal de filosofía. Autodidacta. Uno pensaría que fue un traga, uno de estos genios de la escuela. Pero miren lo que me contestaba una vez que nos encontramos a propósito de la presentación de su autobiografía. Yo le pregunté, y usted debe haber sido el primero en la escuela secundaria. Y me dijo, no, para nada, era de los últimos. Era mal alumno porque me interesaban mucho más otras cosas. Por ejemplo, la filosofía, la literatura, la política. Además, iba a un colegio, el Nacional de Buenos Aires, cuyos profesores no eran docentes profesionales. Hay que pensar que estábamos en los años 30, ¿no? Sino aficionados, amigos del rector o algo así. Había solamente uno realmente dedicado, además de ser competente, que respetaba y alentaba, el profesor de francés Oscar Moyano. Me enseñó a amar la literatura francesa. Era muy sensible, pero descuidé tantos mis estudios que finalmente me aplazaron en varias materias, incluso en castellano. Lo que me pareció injusto, porque la carpeta que presenté estaba llena de poemas, ensayos y cuentos. Pero dice, pero miren lo que cuenta. Había cometido el error de no memorizar las famosas rimas de Bécquer. Yo me negaba porque me parecían cursis. Habiendo tantos grandes poetas. Bueno, conclusión, lo echaron del Nacional Buenos Aires porque debía tantas materias y terminó el último el último año de la escuela secundaria por su cuenta. Y luego entró a la licenciatura en física en la Universidad Nacional de La Plata. En fin, provocador en sus opiniones, pero realmente una persona muy de izquierda en sus ideas políticas. Estaba a favor del cooperativismo y, por supuesto, de aplicar el pensamiento científico a todas las áreas del conocimiento. Por eso fue un cruzado contra las pseudociencias. Sin duda, genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué podemos agregar a todo esto?
¿Qué podemos decir, Nora?
Simplemente que Mario Bunge fue un verdadero talento excepcional.
Sos una radio online. ¿Sos productor de podcast o programas radiofónicos o multimedia? Entonces compartimos la misma pasión. Sumate a Cadero y aprovecha todos los beneficios en descuentos, capacitación, actualización tecnológica, eventos y promociones, informes especiales. La radio online es el medio creativo del presente con visión de futuro. Más info en www.cadero.com.ar.
¡Abra cadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no, ¿no ve? Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial.
Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con Don Web. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. Donweb.com, el don de hacer posible lo imposible.
¿Conoces todas las posibilidades de difusión que te brindan las radios online? ¿Sos emprendedor? ¿Querés publicitar tu marca o convertirte en un referente de lo que haces? Entonces aprovecha todo el potencial que ofrecen las radios online. Una alternativa publicitaria más creativa y efectiva. Apoyate y crecé junto a tu radio online favorita. Este es un mensaje de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online.
¡Extra! ¡Extra!
Ahora, en El Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
La despiadada ironía literaria del autor de Los Siete Locos, del libro Aguafuertes Porteñas de Roberto Arlt, editó el 2014, extraemos las siguientes líneas del capítulo La inutilidad de los libros. Escribe Arlt. ¿Para qué han servido libros? ¿Pueden decirme usted? Yo, con toda sinceridad, le declaro que ignoro para qué sirven los libros, que ignoro para qué sirve la obra de un señor Ricardo Rojas, de un señor Leopoldo Lugones, de un señor Capdevila, para circunscribirme solo a este país. Si usted conociera los entretelones de la literatura, se daría cuenta de que el escritor es un señor que tiene el oficio de escribir como otro el de fabricar casas. Nada más. Lo que lo diferencia del fabricante de casas es que los libros no son tan útiles como las casas. Y después que el fabricante de casas no es tan vanidoso como el escritor. Agrega Art, en nuestros tiempos el escritor se cree el centro del mundo. Macanea a gusto, engaña a la opinión pública, consciente o inconscientemente. No revisa sus opiniones. Cree que lo que escribió es verdad por el hecho de haberlo escrito él. Él es el centro del mundo. Todos nosotros, los que escribimos y firmamos, lo hacemos para ganarnos el puchero, nada más. Y para ganarnos el puchero, no vacilamos a veces en afirmar que lo blanco es negro y viceversa. Y además, hasta a veces, nos permitimos el cinismo de reírnos y de creernos genios. Fin de la cita del libro Aguafuertes Porteñas de Roberto Art, Edicol, 2014.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Y ahora, como hacemos habitualmente en El Arcón, vamos a compartir un fragmento destacado de la entrevista que realizamos en el programa anterior a Pía Devoto, coordinadora de CELAC, Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe, sobre el Congreso contra los Robots Asesinos.
Hoy en día lo que se está aplicando es la inteligencia artificial al desarrollo en los sistemas de armas. Pero los robots asesinos son sistemas de armas que tienen la capacidad de seleccionar y atacar sin ninguna intervención humana. ¿Qué nos plantea esto? En primer lugar, un gran problema ético. Estaríamos aceptando o delegando la fuerza letal a una máquina. Y en estos temas hay involucrados no solamente personas preocupadas de los gobiernos, de los estados, que son los que negocian la eventual regulación, que es lo que estamos pidiendo nosotros, una prohibición de esos sistemas de armas, sino también que hay expertos en robótica, expertos en inteligencia artificial, científicos. Vamos a estar durante 3 días discutiendo, conociendo cuáles son los elementos que debería tener un posible tratado de prohibición. Hay un compromiso de los científicos de la región de no trabajar en el desarrollo de este tipo de armas.
Muy bien, ya es momento de despedirnos del programa del día de hoy, Nora, no sin antes conocer cuál es la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa. ¿Quién fue el creador de la historieta Inodoro Pereira, el renegado, Nora?
Y como dijeron nuestros oyentes, la respuesta correcta es Roberto Fontana Rosa, que nació en noviembre de 1944 en Rosario. El personaje de Inodoro Pereira, el renegado, se publicó por primera vez en 1972 en la revista cordobesa Hortensia. Además de dibujante, el creador de Buggy el Aceitoso también fue conocido por su faceta literaria, era escritor. Fontana Rosa murió en Rosario en julio de 2007 a causa de una esclerosis lateral amiotrófica cuando tenía 62 años.
Muy bien, Nora. Bueno, la suerte hoy ha recaído en Laura de San Nicolás. Laura de San Nicolás, que participó a través de Twitter, es la ganadora de los 3 libros. La producción, una vez finalizado el programa, se comunica con ella para hacerle la entrega de los libros y coordinar justamente esta entrega. Nora, el final.
Corriendo. Muchas gracias a nuestro operador, Nico Simoni, a Pupi Seltzer, que no nos acompaña, pero bueno, le mandamos
virtualmente está.
Le mandamos un abrazo. A Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general. A Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos encontramos el viernes que viene a las 12 en punto aquí en Radio Trend Topic.
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar, es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.
Sos una radio online. Sos productor.